Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo o episodio de nuestro podcast Hell Through Mental Health, el infierno de la salud mental. Vamos a continuar hoy con En búsqueda del origen de mis problemas de salud mental. Como ya había mencionado antes, voy a hablar de mis propios problemas. De alguna forma tengo que ser un ejemplo. Si es que deseamos que otros participantes contribuyan o que nos platiquen de sus experiencias con sus problemas de salud mental. Y bueno, solamente así como una recapitulación muy rápida de lo que hemos visto antes, si han tenido la oportunidad de escuchar los otros episodios, bueno, pues en el último de ellos tuvimos al psicólogo José Luis López Díaz, que nos habló sobre alternativas para poder lidiar con problemas de salud mental. Y antes de eso, pues había hablado yo sobre los orígenes de mis problemas de salud mental desde que era pequeño, viviendo en la Ciudad de México, como adolescente, como un adulto joven. Y después de eso, había comentado sobre la cuestión de que, bueno, estuve viviendo con mi hermana un tiempo antes de mudarme o de emigrar a los Estados Unidos, donde la idea era venir a trabajar. Mis primeros trabajos fueron como lavaplatos en la construcción. Si lo recuerdan, había mencionado que eran trabajos muy difíciles para mí, no los podía hacer. Entonces decidí regresar a la escuela, terminar mi licenciatura. Después de eso, bueno, pues quise continuar con más estudios. Fui a la Universidad de Georgia, en Athens, Georgia, a terminar mi doctorado. Después de eso, encontré mi primer trabajo en Clemson, en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur. Y ahí nos mudamos mi esposa y los dos niños que ya teníamos. Y bueno, también había yo hablado sobre la cuestión del departamento tan tóxico, con una situación muy, muy mala ahí en ese departamento. Y después de 2 años, pues mi esposa y yo decidimos que no era el lugar para quedarse y hacer una carrera profesional ahí. Precisamente por eso, porque el ambiente era muy tóxico. Entonces decidimos mudarnos a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte en el 2001. Y también, como recordarán ustedes, tuve la experiencia de haber sido llamado a casa de un profesor que habló conmigo sobre una contratación que íbamos a hacer y bueno, todo lo que ya pasó después de eso, ¿sí? He hablado también sobre la cuestión de la discriminación salarial que tuve el primer año ahí, que de alguna forma, bueno, continuó. Continuó durante los siguientes, quiero decir, tal vez 15 años. Después de los primeros años de prácticamente no hablar en el departamento, recuerdo que una de mis profesoras en la escuela, antes de graduarme en el doctorado, me había dicho, cuando tengas tu primer trabajo, trata de no hablar en las reuniones departamentales hasta que te hayan dado tu planta permanente, porque nunca sabes cómo va a reaccionar la gente y tal vez si dices algo mal o estás en contra de alguien por alguna cuestión, pueden atacarte. Y pues solamente, jugarte una mala jugada y no apoyarte cuando quieras solicitar tu planta permanente con promoción a profesor asociado. Bueno, entonces eso me recordó la cuestión de mis años más jóvenes, cuando sentía yo que mi complejo de inferioridad era muy grande por cuestiones de que sentía yo que lo que comentaba no era importante. También comenté aquella ocasión en la que en casa de una de mis hermanas, básicamente se me cayó. Se me dijo que lo que yo decía no tenía importancia. Y bueno, de alguna forma, toda esa situación como que me llevó en un viaje atrás a lo que había pasado durante mi juventud. Y bueno, todo este tipo de ambiente social y del trabajo de alguna forma fue incrementando y reforzando mi ansiedad social, mis complejos. Y bueno, eran situaciones que se iban acumulando dentro de mí. Después de algunos años, hice una solicitud de promoción para profesor asociado. Era yo profesor asistente, quería yo ser profesor asociado con la planta permanente. Y bueno, desde el principio la decana me dijo que no me iba a apoyar en mi solicitud. Me la negó y me dijo, tienes que esperarte mínimo 2 años más. Y yo le dije, bueno, pero es que tengo una promesa del decano anterior, incluso firmada por él, donde dice que me van a respetar y a tomar en cuenta los 2 años que estuve en Clemson. Y ella me dijo, a mí no me importa eso, no te los voy a considerar, lo que haya dicho el decano anterior, no tiene importancia, simple y sencillamente no lo voy a tomar en cuenta y no voy a apoyar tu solicitud. Entonces, tienes que esperarte dos años más. Pero bueno, yo soy muy necio. Y de cualquier forma hice la solicitud y obviamente me la negó la decana. Y hice una apelación a lo que se conoce aquí como provost, que es una persona arriba de la decana. Y como lo esperaba, pues la provost esta también me la negó. Me dijo que no. Y todo basado en cuestiones muy subjetivas siempre. Y bueno, pues era obvio que ya sabemos que ese tipo de gente no va a ir una en contra de la otra, ¿no? Entonces, pues esa fue la situación con mi solicitud para profesor asociado. Fui y le pregunté a la decana, ¿por qué me estás negando esto? Si te estoy probando que incluso tengo la misma productividad en estos años o posiblemente más que otra colega a la que sí le diste la promoción y la aprobaste, ¿por qué? Y simple y sencillamente me dijo, eso es algo que no voy a discutir contigo, adiós. Simple y sencillamente no lo voy a discutir. Adiós y aquí se acabó la discusión y es todo. Y bueno, pues me quedé con el coraje, me quedé con la rabia y no hice nada más que pues aguantarme. Durante todos estos años estuve luchando también o peleando por la cuestión de la discriminación salarial de la que era yo objeto año tras año. Año tras año tenía yo que mandar cartas y mensajes a los jefes de departamento, a la decana, probando con documentación que mi productividad había sido mejor que la de algunos colegas que recibían mejores aumentos salariales que yo. Había un punto en el que una persona que solamente tenía una maestría y menos experiencia que yo en el mundo académico, tenía un salario más alto que yo. Y todo eso se los mostré. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué me están tratando de esa forma? Y bueno, no sé, nunca se me explicó por qué. Y hasta el día de hoy no entiendo por qué a la decana nunca le cae bien. Yo entiendo que, como se dice por ahí, no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo, pero era obvio que esta decana tenía un disgusto hacia mi persona muy fuerte. Y recuerdo el primer día que llegó ella a su nuevo puesto hace muchísimos años, en el 2002 creo. Llegó a una junta del departamento, se presentó, dijo quién era, etc. Y bueno, al final de la reunión, me acerqué a ella hablando en español, suponiendo que con el apellido Gutiérrez, bueno, pues posiblemente era bilingüe. Y no, inmediatamente me puso la mano al frente y me dijo, no, no hablo español, ni te molestes en hablar en español conmigo. Mis padres eran mexicanos, pero yo nunca he estado en México, ni sé cómo es México. Entonces, ahí me, no sé, fue pues un poco chocante, porque siempre lo he dicho, esta señora utiliza el Gutiérrez solamente para pasar como una minoría, no por otra cuestión, no conoce nada sobre México, no habla español, entonces no tiene ninguna conexión con el país de origen de sus padres. Entonces nunca he entendido por qué la señora utiliza todavía el apellido Gutiérrez y al menos no utiliza el apellido de su esposo, que es norteamericano. Bueno, pues al mismo tiempo que estaban pasando todas estas circunstancias o situaciones, una colega mía en el departamento, una colega de la India, hizo una solicitud para que le renovaran el contrato en el departamento. Y bueno, cuatro colegas blancas del comité que estaba revisando su documentación le negaron el contrato y yo era el único que estaba a su favor. Pero sin embargo, esos otros colegas sí aprobaron la renovación de contrato de otra persona blanca, incluso teniendo las mismas cualificaciones, teniendo el mismo servicio, teniendo todo igual. Yo no sabía por qué, me estaba preguntando qué está pasando aquí. Escribí una carta estableciendo por qué yo estaba en contra de que a esta otra persona se le renovara el contrato y por qué estaba yo en favor de que a la compañera de la India sí se le diera la renovación del contrato. Pero bueno, obviamente la mayoría ganó, se ignoró lo que yo escribí y a una de ellas, a la de la India, se le despidió y a la otra colega blanca se le renovó el contrato. Ahora, quiero hacer énfasis en una cosa. Esta compañera de la India había hecho muchísimo, muchísimo trabajo para implementar unos programas nuevos en el departamento como el de traducción e interpretación. E incluso a aquel profesor del que hablé antes, que me había llamado a su casa para discutir la contratación de alguien en el departamento. Este profesor se mostró totalmente en contra de ella, a pesar de que lo había ayudado a promover ese programa y en muchas formas. Pero bueno, eso me confundió totalmente y yo no sabía qué estaba pasando. Entonces, todas estas situaciones en el trabajo solamente incrementaron mis niveles de ansiedad, de insomnio. Estaba yo durmiendo 2 o 3 horas por noche. Fui a visitar muchos médicos. Nadie sabía lo que estaba pasando conmigo. Nadie me dijo, tienes que ver a un psiquiatra o tienes que ver a un médico especialista en cuestiones del sueño. Nadie sabía nada. Nadie me dijo ni siquiera, bueno, vamos a darte un estudio del sueño para ver qué es lo que está pasando. Simple y sencillamente me decían que no sabían qué estaba pasando. Fui a ver a un médico de medicina alternativa y este doctor me dio un tipo de loción que, de acuerdo a él, había sido tocada por la mano de Dios y que eso me iba a ayudar mucho en mi ansiedad, en mi insomnio, en todos los problemas que estaba yo manifestando. También me dio una regadera que tuve que colocar, que tuve que cambiar, una regadera nueva, porque de acuerdo a él, esta nueva regadera iba a filtrar ciertos minerales que había en el agua, que eran tóxicos para mi cuerpo, y entonces la loción que había tocado la mano de Dios y esta nueva regadera iban a aliviarme de todos mis males, lo que obviamente no fue cierto, porque... Pero bueno, yo estaba desesperado, y deseoso de tratar o de probar cualquier cosa que se pudiera acercar a aliviarme de lo que tenía. Bueno, entonces todas estas circunstancias provocaron que mis enfermedades, mis cuestiones mentales se fueran incrementando. Y repito, la ansiedad, el insomnio, o la insomnia, ya no sé ni cómo se dice. En 1918 me gané una beca para ir a hacer investigaciones a México. Es una beca que se llama el Fulbright y es para profesores que van a hacer investigaciones a otros países. Es una beca muy, muy competitiva en los Estados Unidos y bueno, no estoy tratando de presumir, pero muy pocos la ganan. Entonces yo la gané y yo he sido el único en mi departamento desde que estoy ahí que ha ganado este tipo de beca para todo un año, irse a otro país a hacer investigación. El entonces jefe del departamento, que se llama Robert Reimer, no se tomó la molestia de informar a nadie o al departamento y mostrarles que uno de nosotros, en este caso yo, había ganado esa beca tan importante y tan prestigiosa. No, nada, nadie supo nada. Incluso me fui por año y medio, y cuando regresé había gente que me decía: "Ay, no te he visto durante mucho tiempo, ¿dónde habías estado?". Bueno, así se manejaban las cosas o se manejan las cosas en este departamento. Pero la verdad es que nos fuimos a México, mi familia y yo, mi esposa, mis hijos y yo. Y llegando a México, hablé con una de mis sobrinas, le expliqué, le platiqué sobre mis problemas de insomnio, de ansiedad. Y me dijo: "¿Sabes qué? Yo tengo el mismo problema". Fui a ver a un psiquiatra y me dijo que estaba deprimida y por eso no dormía. Bueno, entonces, eso es algo que era nuevo para mí. Nunca había considerado esa opción porque ninguno de mis médicos me la había planteado. Entonces, cuando ella me hizo el favor de contactarse con su médico se contactó con alguien en la ciudad donde iba yo a vivir, en Jalapa. Y bueno, fui a ver a esta psiquiatra en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, donde íbamos a residir. Y hice una cita, la fui a ver y estuvimos hablando por 2 horas. Y algo que simple y sencillamente nadie hace aquí en los Estados Unidos. Hablar 2 horas con un paciente es algo que simple y sencillamente no pasa. No pasa porque la cuestión médica es un negocio bastante importante como para estar perdiendo el tiempo con una sola persona. Se ve a una persona 15, 20 minutos y salte porque viene la siguiente. Sí, es así como una fábrica de chorizos que va uno tras otro. Entonces, pasé 2 horas con esta doctora hablando y después su diagnóstico fue: "Bueno, usted no duerme y está ansioso porque tiene una depresión muy fuerte". Obviamente hablamos sobre mi niñez, mi adolescencia, mis años de juventud, en el trabajo, etcétera, mi inmigración. Me dijo: "Usted tiene una depresión muy seria y tenemos que tratarla. Y vamos a tratarla con medicamento porque la terapia en este momento no va a ser benéfica. Tiene que ser medicamento, pero la vamos a acompañar con terapia". Y bueno, es la primera vez que una psiquiatra iba a ser también mi terapista. Algo que, bueno, pues tampoco se ve. O al menos yo nunca lo he visto aquí en los Estados Unidos, donde un psiquiatra también ejerza como terapista. Siempre lo mandan a uno con alguien más. Estuve feliz en México, estuvimos felices en México. Fue la primera doctora que me diagnosticaba algo, me dio medicamento, funcionó para la depresión, funcionó para el insomnio, estaba yo feliz, estaba trabajando muy bien, estaba corriendo todos los días, haciendo ejercicio, investigando, escribiendo, publicando. En ese año preparé material para en el 2010 publicar 2 libros. Estaba feliz y así estuvimos durante 3 semestres en México. Mis problemas, repito, de depresión y se controlaron, porque ya sabíamos qué es lo que estaba provocando mi insomnio y la ansiedad. Se controló la depresión y obviamente como consecuencia se controló la insomnio y estaba yo perfectamente bien. Pero desafortunadamente, como todo en la vida, las cosas buenas llegan a su término, a su final. Y desgraciadamente tuvimos que regresar a los Estados Unidos, a la ciudad de Charlotte, a mi departamento. Y tuve que regresar a mi propio infierno que empeoró mis cuestiones o condiciones de salud mental. Después de 3 semestres de completa felicidad, tuve que regresar y reencontrarme con el infierno de mis condiciones mentales. Pero bueno, voy a parar aquí. Vamos a continuar con los orígenes de mi salud mental después de que regresé de México a Charlotte, cómo pues empeoraron, qué es lo que pasó después de eso, qué lo hizo peor. Pero bueno, como se darán cuenta, toda la cuestión alrededor de nosotros, como ya lo hemos dicho antes, toda la cuestión social, del trabajo, de familia, etcétera, contribuye a que las enfermedades mentales se incrementen y se muestren, pues de alguna forma más fuertes. Bueno, por favor, escuchen, compartan con toda la gente con la que puedan compartir, que esté interesada en esos temas. No sabemos quién puede estar enfermo, quién puede estar sufriendo o el familiar que puede estar sufriendo. Hay que crear una cultura sobre esto y que no se estigmatice y que podamos hablar libremente de nuestros problemas de salud mental sin que nos avergüence y sin que la sociedad nos ponga etiquetas de algo. Muchas gracias por escuchar y nuevamente compartan y hasta pronto.